Hoy, como ya os hemos comentado, igual que hicimos en el día de ayer, nos acompaña el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano, presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Seguimos hablando de la importancia del factor humano, de la humanización de los actos médicos, que es algo ineludible, que siempre ha formado parte de la clínica, de la práctica médica, pero a veces en un mundo súper tecnificado como el que vivimos, pues a veces echan falta ese contacto humano. Pero yo creo que hay algunos asuntos, más allá de lo que ayer ya estuvimos comentando, que merece la pena comentar. Y, por ejemplo, en esa relación del médico-paciente, le quiero preguntar, doctor, claro, decimos, merece la pena, hay que contarle la verdad al paciente, la verdad que quiere oír el paciente, que seguramente ustedes lo saben durante ese tiempo de entrevista clínica. No sé, ¿cómo hacemos esto?
Yo creo que es un tema importante, el de la información y la comunicación con los pacientes. Tanto es así que debería haber una asignatura en la universidad, en la Facultad de Medicina, que nos enseñasen a informar verazmente y adecuadamente. ¿El enfermo tiene que saber la verdad? Sí. Otra cosa es la forma que se le tiene que decir la verdad. Es decir, no es decírselo ante un problema serio, importante, no conviene decirlo de una forma brusca, seca. Yo creo que tiene que ir precedido de establecer un vínculo de relación de confianza importante para que el paciente y la familia, que en ese caso le suele acompañar, comprendan cuál es el problema. Y si uno realmente tiene un problema serio, no es lo mismo decir que tiene usted un 30% de vivir y un 60% de morir que decirle exactamente lo positivo. Ajá. Yo creo que tiene usted un 30% de salir adelante. Ajá. Y yo creo que aun diciendo lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que la forma de decirlo, y ahí vosotros, y en este caso tú, que eres un Ajá. experto en comunicación, yo creo que hay otra de las asignaturas pendientes que tenemos en la formación del médico.
Porque a veces es tan importante lo que se dice con la palabra como lo que se dice con la mirada, con los gestos, ¿no?
Exacto.
Sin decir una palabra. Y eso nos da información también.
Claro, lo que llamamos expresión verbal. Yo creo que es un tema importante a la hora de poderlo comunicar. Hay que saberlo comunicar, la forma de comunicar y cómo se comunica. Es decir, qué expresión. Que a veces basta echarse el médico un poco hacia adelante en la mesa para que esa distancia que en un principio pueda existir entre el paciente y el médico se reduzca y uno le pueda mirar directamente a la cara y decirle, pues mire, tiene usted esto, pero vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Y otra de las cosas que debe tener siempre, aún no engañando, es cerrar todas las puertas, todas las esperanzas. Yo creo que siempre establecer un vínculo de esperanza en la evolución del proceso, aunque sea pequeña, se debe establecer.
Comentaba usted ahora lo de los gestos y ayer nos decía usted cuando tenía un paciente, le daba la mano antes de entrar al quirófano y le mantenía la mano tomada hasta que el paciente se quedaba dormido. Ese gesto es fundamental para la confianza y la tranquilidad, ¿no?, del paciente, y eso mismo también debería pasar o algo similar en la consulta, médica en el despacho, digamos.
Sí, porque además es que hay que ver a la persona fríamente como un proceso orgánico, una enfermedad que tiene, sino en su conjunto, con su personalidad, con su familia, con sus hábitos laborales, sociales, etcétera, porque habitualmente todos esos temas, a veces, desde el punto de vista personal, van acompañados de otros problemas que influyen en la evolución de la enfermedad. Llámese, pues, aunque sea un problema con un hijo o una situación económica que está pasando mal, todas esas cosas. Por eso decía Antonio ayer, Antonio San José, que debería establecerse el doctor Google, pues debería establecerse una relación importante para que ese clima de confianza se produzca y la comunicación fluya y sea correcta.
Claro, y cuando estamos en ese trance, y nos ha comentado la importancia de cómo contar la verdad de lo que le sucede a un paciente, eso podría generar una situación de dependencia, que el paciente dependa de todo lo que aporte el médico y quizás sea más pasivo y no colabore o no participe en las decisiones que haya que tomar a futuro.
Yo creo que depende del comportamiento, en este caso del médico, en relación al paciente. Yo creo que si eso se establece, aunque desde el punto de vista social hemos evolucionado mucho, el respeto que se tiene a la profesión, al médico. En primer lugar, cuando una persona entra a una consulta o entra a hacerse una prueba, etcétera, nadie la ha llamado, es una propia iniciativa de él el que entra. Luego ya ese gesto del paciente que acuda a ti debe ser valorado por el médico.
Y otra cuestión, doctor, porque usted lo ha comentado cuando hace un instante utilizaba la primera persona del plural, nosotros, como que el problema del paciente no es solo del paciente, sino que todos participamos y vamos a colaborar a resolverlo. No es, oiga, usted tiene un cáncer y le puede pasar esto, ¿no? Eso también es capital, la manera de participar, ¿no? De que no se sienta solo en su problema, ¿no?
Todos en este acto, llámese acto médico, somos cómplices del proceso y de la evolución del proceso. Desde el protagonista, en este caso el paciente, la familia y, por supuesto, el profesional. Ahí se tiene que establecer un clima y una empatía de relación importante para que el proceso, la evolución del proceso sea la correcta, ¿no?
Doctor, y ahora que caminamos hacia una medicina que decimos más de mayor precisión, una medicina de precisión y personalizada, ¿podemos acabar quedándonos solo con la precisión que nos dan las más modernas tecnologías y perder la personalizada, el tratar personalmente con el paciente?
Voy a contar una anécdota, Lipia. Un familiar conocido de mi mujer, una prima, ingresa a un hospital en Aragón, la tratan correctísimamente, era un cáncer de mama, la evolución y el proceso fue perfecto, correcto, pero me llamaba para decirme que a ver si podía hablar con los médicos, porque estaba contentísima con toda la evolución que le habían hecho y el trato que había recibido desde el punto de vista tecnológico, pero a saber si la comunicación, la relación con ellos era mejor y a ver si podían mejorar esa relación. A mí esa anécdota me impactó. Es decir, algo estamos haciendo mal para que esa relación sea como tenía que ser y tiene que ser. Contentísima con el proceso, la evolución, pero sin embargo la información y la comunicación y la relación dejaba mucho que desear.
Claro. Qué importancia, lo que venimos comentando, la importancia eso de no olvidar que tratamos entre personas, entre humanos, y más allá de la ciencia y de los datos técnicos, pues ese acompañamiento, ese saber estar, ese complemento, digamos, claro, para que esa confianza sea aún mayor y te permita, pues, lo que usted comentaba, esa posibilidad de que la relación médico-paciente se mantenga durante el tiempo. Si no, si solo nos quedamos con la técnica, seguramente lo estamos haciendo mal.
Mal, lo estamos haciendo mal, Alicia, seguro.
Todos somos cómplices del proceso médico, los médicos, los pacientes y también la familia. Y claro, entendemos esa comunicación de la relación médico-paciente en situaciones de normalidad, pero a veces esa normalidad se ve alterada cuestiones cognitivas, mentales, y no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y hay que saber también cómo relacionarse, en este caso el médico, con esos otros pacientes, doctor, que pueden tener alterada su función cognitiva. ¿Cómo se establece la comunicación en esos casos con el paciente y con la familia?
Pues situación complicada, pero realmente se produce a diario ese tema, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hemos hablado también en otro momento, con el tema de la esperanza de vida, que en España es altísima, ¿eh? Y que lleva a trastornos desde el punto de vista cognitivo, donde pues la persona con la cual uno se tiene que comunicar, en este caso el paciente, no existe o es difícil de comunicarse, ¿no? Sin embargo, siempre prevalece algún sentido, como puede ser el tacto, o como puede ser el oído, o como puede ser el olfato, que a uno le puede permitir estimular, aunque tenga trastornos cognitivos. Yo conozco algún caso y he tenido algún caso de que cogiendo de la mano y hablándole, en un Alzheimer saltársele las lágrimas, aunque no se pudiese comunicar conmigo. Ajá. Yo creo que eso es un tema importante a la hora de saber, tener la habilidad, en este caso el médico, de poderse comunicar, aunque no sea verbalmente, una comunicación establecida verbalmente con el paciente, de que hay que otros sentidos que pueden estar innatos, que pueden estar permanentes todavía en el paciente y que le puede llegar. Y luego es fundamental, por supuesto, la consideración, la alta consideración que se debe tener en este caso a la familia, que esté súper informada y aconsejada en este sentido de cuál debe ser realmente el trato que debe recibir el paciente por parte de la familia.
Claro, porque, doctor, imagino que en determinadas situaciones, claro, a lo mejor resulta que el paciente no quiere saber lo que le pasa y eso hay que transmitírselo a la familia de alguna manera, ¿no? Aunque no sea el paciente propiamente dicho.
Muchas veces con la relación que se establece o el vínculo de relación que se establece entre el médico y el paciente, a uno no le permite llegar a definir claramente la personalidad del paciente. Entonces, el soporte, la ayuda, los consejos, la información que pueda dar la familia referente al paciente es muy importante a la hora de poder informar. Mire usted, es que mi padre o mi madre es muy aprensiva, o mi hijo, a ver cómo se lo dice usted. Entonces, siempre conviene escuchar a la familia a la hora de tomar esa decisión.
Y otra cuestión, claro, cuando hablamos no solamente con la familia en el caso de pacientes que puedan tener alterada su función cognitiva, en el caso de los niños, claro, a veces uno piensa que es el padre o los padres los que toman las decisiones sobre la salud de los niños y a veces no se les escucha y no sé, ¿cómo hay que mantener la relación con los pequeños?
Si en toda relación médico-paciente el vínculo, la empatía debe de existir, en el caso de los niños mucho más. Hay que ponerse siempre en lugar de la madre o del padre porque hay que explicarle realmente cuál es el problema, la relación, vamos, el problema médico que tiene, la enfermedad que tiene, y podérselo explicar con detenimiento. Y darle la libertad, en este caso, de que pregunten todas las dudas que se planteen sobre el tema. Y tener una confianza total y absoluta y decir la verdad sobre el proceso. Yo he practicado, y he practicado durante muchos años, la pediatría, la neurocirugía pediátrica, y todos los días, siempre que informaba, aprendía de los padres. Cada caso era distinto. A la hora de plantearles las fórmulas, ¿usted cree, doctor, que mi niño...? Bueno, pues ese tema de mi niño lo lleva uno dentro y yo lo sigo llevando y aún con el tiempo no lo he llegado ni a superar, porque hay que ponerse en lugar de los padres. Yo creo que es un tema, en el caso de la madre, pues en lugar de la madre, y más si es una compañera, ponerse en lugar de la madre o del padre en el caso de que sea, en este caso, el médico. Yo creo que es un tema, lo que hemos dicho antes, decíamos ayer, yo creo que la formación es muy importante en el pregrado y en el posgrado para los futuros médicos, como dijo también el doctor Chivato, decano de la facultad del CEU, referente a este tema de la formación de los futuros médicos.
Claro. Y doctor, siguiendo con el caso de los pequeños, a veces uno se queda sorprendido porque, sobre todo cuando hablamos de procesos particularmente graves, donde la vida está comprometida, uno no deja de sorprenderse que lo afrontan mejor los propios niños que los padres.
Sí.
¿Cómo puede ocurrir eso?
Tienes razón, Alipio. Yo hay que tratar más, informar más a los padres, tratar a los padres más que al niño. Claro. El niño... Lo digo por experiencia personal. Yo he llegado a ver casos desesperados de un niño y son tan agradecidos que en componerle la mano ya es suficiente como para la evolución del proceso sea distinto. Tiene una vitalidad, un dinamismo. Esa falta de desarrollo, esa vitalidad, les hace que superen la enfermedad mucho mejor que los adultos.
Ajá. Qué bueno, porque es curioso, sí, que esa fortaleza, ¿no? Que dices, ¿cómo una persona tan pequeña puede afrontar situaciones dramáticas que los padres viven como, en fin, como algo que les lleva la vida y los chicos lo afrontan de otra manera?
Y todos tenemos experiencia de que la recuperación ante cualquier intervención, cualquier proceso que tenga un niño, es mucho más rápida que en cualquier persona mayor.
Ajá. Nos quedamos con ese tipo de situaciones que a veces no tienen explicación, pero que es la realidad, es el día a día de lo que se ve en los hospitales, en los centros de salud, en las consultas, en este caso, de los más pequeños.
Dicen que no se estila ya más, ni mi peinetón, ni mi pasador.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano, presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid, en esta mañana de domingo. Estábamos hablando de la importancia también de la relación médico-paciente y de ese factor humano en el caso de los pequeños, ¿no? De cuando hay que tratar a los niños y especialmente en situaciones más especialmente graves. Lo veíamos también en cuanto a la manera de afrontar ese acercamiento del médico a la faceta humana de los pacientes cuando estos tienen un deterioro cognitivo. Y yo no sé, doctor, si... ¿qué pasa con el adolescente? Porque yo creo que es la figura más abandonada en el mundo de la medicina en general. Al niño, lo que decíamos, con muchísimo mimo, y también a los padres. Al mayor, porque es mayor, con toda la deferencia del mundo. El adulto ya sabe tal, pero el adolescente queda ahí en una especie de tierra de nadie donde no se sabe cómo hay que tratarlo.
Pues en cualquier relación, hemos dicho antes, médico-paciente, hay que establecer, ganarse la confianza, ¿no? Y en el tema del adolescente hay que ser capaces de que, ante el problema que tenga el adolescente, tenga esa confianza. Y si es necesario establecer esa relación de una forma, llamemos, bilateral entre el adolescente y, en el caso del médico, hay que decirle con todo el cariño, por favor, a la madre, o en este caso al padre, o a los dos, por favor, que se salgan un momento, porque el niño me quiere decir algo que ustedes a lo mejor no deben de oír. Aunque luego se lo diga uno a los padres, ¿no? Pero yo creo que ese gesto de establecer una relación de confianza para que el adolescente, ganarse la confianza del adolescente, que no digo que sea fácil, ¿eh? Hay gente muy rebelde y que a veces cuesta trabajo hacerlo.
¿A usted le ha pasado en algún momento esa situación que le diga a los padres, si son tan amables, se marchan de la consulta que quiero hablar con su hijo?
Cuando lo he dicho es que lo he hecho. Cuando he dicho es que lo he hecho, porque sí. Aunque luego le haya dicho a los padres, quiero que me ha contado el hijo. Pero claro. Bueno, para ganarme a los padres. Porque claro, ellos se quedan, ¿qué le habrá contado este?
Fíjese que, claro, las anécdotas, podríamos estar hablando de anécdotas continuamente, pero forma parte también de esa relación médico-paciente, de la práctica humanística en el caso de los adolescentes, para contar con ellos. Y yo no sé, doctor, y ahora, ¿cómo se lleva esto de negociar? Hace años hablábamos ayer, que lo que decía el médico iba a misa y el paciente decía, pues acepto lo que usted me diga porque es usted el que sabe. Ahora estamos en una situación, digamos, más democrática, donde los papeles están más parejos, pero claro, ¿cómo se trata al paciente que cree que ya sabe cómo tratarse o lo que tiene que tomar?
Otra anécdota. Yo creo que el mundo está hecho de anécdotas. Un alto magistrado viene a la consulta, viene con un dossier encuadernado, con un gusanillo, con muchas páginas, con post-its puestos, y me empieza a preguntar en base al documento que llevaba. Lógicamente había visitado Google y había visitado todo, y eran claro. Una pregunta tras otra. Y a la segunda pregunta o tercera pregunta le digo, oiga, don Manuel, usted ha venido aquí porque usted ha querido, tiene confianza en mí, ¿no? Y me dice, sí. Digo, pues si tiene confianza, deje ese cuaderno, déjelo en la otra silla y por favor no lo vuelva a utilizar. Yo creo que hay que romper desde el principio y establecer esa confianza que a veces falta, ¿no?, entre el médico y el paciente.
Claro, porque a veces se pueden producir situaciones en las que a día de hoy, claro, el paciente no es el mismo paciente de hace 30 años. Y no sé cómo será el paciente del futuro, doctor, porque... Claro, hablábamos de la medicina de precisión, personalizada, hemos hablado, ha existido una medicina más curativa, ahora más preventiva, y vamos a llegar a una medicina predictiva, en la que seguramente ustedes tengan que negociar o que tratar con un paciente sano o con un ciudadano sano que en un futuro tiene un alto porcentaje de ser paciente. ¿Cómo se le dice a una persona, por ejemplo, que tiene muchas probabilidades de tener un tumor cerebral, de tener un Alzheimer, de tener un Parkinson, una dolencia cardiológica?
Lo primero que hay que respetar si lo quiere saber. Claro, si no lo quiere saber, habrá que respetar que no se le diga cuál puede ser sus posibilidades o sus probabilidades de enfermar de determinados procesos. Si realmente lo quiere saber, yo creo que sí, se tiene que establecer un vínculo y una relación diciendo que tiene, en base a porcentajes, las posibilidades que tiene de sufrir determinadas enfermedades. Yo creo que eso, si una persona quiere, en el tema de la medicina predictiva, yo creo que habrá que decirlo. Y yo creo que ese también es otro tema que nos tenemos que plantear de cara al futuro. Y por eso sigo insistiendo. Muy importante que sepamos comunicar e informar. Yo creo que eso es un tema que también nos tienen que enseñar la gente que sabe comunicar e informar, incluso ya en el pregrado y en el posgrado, de cara al futuro.
Claro, porque estamos hablando, lo que decimos, de tratar de una posible enfermedad con personas sanas que no sé si van a estar en disposición de favorecer o tomar medidas preventivas y evitar que esa enfermedad pueda producirse o que sea menos grave o simplemente que ni siquiera se tenga en cuenta. Porque en esos casos, doctor, el paciente es uno, ¿se habla solo con ese paciente o se habla con la familia para decir, miren ustedes, hemos observado en base a los datos y al análisis genético que se ha podido hacer esta persona que tiene una alta probabilidad de tener esta enfermedad?
Hombre, si viene solo y no viene con nadie más, también hay que plantearse la posibilidad de que lo quiera saber o no lo quiera saber. Si lo quiere saber, también hay que darle las posibilidades que tiene de cada uno de los procesos que pueda padecer. Yo creo que eso entra dentro de la ética profesional, del ejercicio de la profesión. Yo creo que sí, que conviene decirlo. Otra cosa es que el nivel de aprensión, el nivel de hipocondria que pueda tener una persona, claro, sabiendo lo que pueda tener, pues saberlo decir todo o realmente... Es que además ahora se va a saber, y el propio paciente, entrando en determinados laboratorios, etcétera, lo va a saber antes incluso que el propio médico, el tema de predictivo. De hecho, ya se está haciendo, ¿no?
Uh-huh. es desde luego un mundo apasionante que lo tenemos ya aquí muy, muy cerca y que seguramente pues se profundizará en él a lo largo de los próximos años. Y yo no sé, doctor, si ahora, vivimos el mundo de los datos y de los datos se saca todo tipo de información, pero quizás por abundar en esa parte que nos puede permitir un diagnóstico más fiable, perdemos esa otra parte que no tiene que ver necesariamente con el diagnóstico, pero sí con esa confianza, con ese humanismo, con esa relación que se establece entre el médico y el paciente. Y no sé si eso tiene fácil solución, de poder congeniar los datos, que son importantísimos, pero también ese trato humano que a veces echan falta.
Pues sí, hay que pasar del Big Data al individuo. Y porque todos esos datos, al fin y al cabo, son de individuos, es decir, lógicamente, que han pasado por todo eso y se le ha introducido en esa base de datos. Luego hay que identificar al individuo, ¿no? Y entonces ya cuando se establece de nuevo esa relación que debe de existir. Porque si uno habla de estadísticas o habla de hechos concretos, de porcentajes, de cara, cuando uno es el afectado, poco le interesa. Realmente el problema que yo tengo, quiero que usted me lo resuelva individualmente, no colectivamente, ¿no? Yo creo que toda esta información lleva y facilita muchísimo a la hora de precisar el diagnóstico, incluso el tratamiento que hay que hacer a determinada persona, pero luego definido claramente al individuo en particular.
Ajá. Claro, y doctor, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que ustedes de alguna manera tienen mecanismos para identificar cuando el enfermo o los enfermos acudimos a la consulta y no le decimos la verdad.
Hombre, ahí está ya también la experiencia, el conocimiento del médico, ¿no? Porque muchas veces uno no es tonto, es decir, uno se da cuenta de que algo está pasando ahí que no se lo está diciendo. Y tiene que tener uno la habilidad suficiente para podérselo sacar y que él se exprese eso que está medio diciendo o no lo dice de verdad, podérselo sacar para que efectivamente lo diga, ¿no? Hay determinados procesos que requieren intimidad.
Ajá.
Y esa intimidad hay que respetarla. Entonces, cualquier cosa, sea ginecológica, sea en la esfera sexual, sea en otro tipo de esfera, y hay que saberlo respetar. Entonces esa intimidad hay que saberla respetar. De hecho, en algunos casos hay determinadas especialidades en donde citan al enfermo a la hora precisa para que él acuda a esa hora, a ser posible solo, para que sea recibido por el médico. Incluso el que abre la puerta a veces es el propio médico, evitando cualquier tipo de persona intermediaria entre esa relación entre el médico y el paciente.
Ajá. Porque esa intermediación, si la hay, no siempre es buena.
No, y sobre todo porque es lo que quiere el paciente, que al fin y al cabo hay que respetar. Es decir, esa sensación de autonomía del propio paciente que tiene, hay que saberla respetar, digo, decir. De otra forma, que esa información que uno reciba por teléfono, decir, no se preocupe usted, o señora, o señor, que yo le abriré la puerta y le recibiré y no va a haber ningún problema. Porque además ellos mismos lo plantean, esa posibilidad. Con lo cual también hay que saberlo respetar.
Claro, y hay otra cuestión que en el mundo en el que vivimos, determinado tipo de patologías cada vez es más frecuente que se traten no solamente desde el punto de vista de un especialista, sino multifactorial, con distintos especialistas, las unidades multidisciplinares de las que se habla. Y claro, cuando uno llega a esa situación, ¿quién es mi médico? ¿Con quién me relaciono? ¿Hoy contigo, mañana con otro? ¿Cómo?
Hombre, ahí tiene que haber un médico responsable. Se ha perdido lo que era antes se llamaba médico de cabecera, que ahora se llama médico de familia. Debe ser el responsable y el coordinador de todo el proceso, en su evolución. Y los especialistas lo que hacen es ayudar y colaborar con ese médico consultor responsable del proceso y del enfermo para que sea el responsable máximo y haya una sola persona que sea la que informe y diga la verdad. Porque todas las cosas que suele pasar, y a veces pasa con segundas consultas, es que cuando uno recibe la información y el trato, el segundo caso o el segundo paciente, el médico que le informa de forma distinta, con lo cual crea confusión. Y yo creo que el papel del médico de confianza, la medicina personalizada, que se llama ahora, debe ser respetada y llevada al máximo.
Claro, y eso es fácil hacerlo en los equipos multidisciplinares, es decir, el portavoz para este paciente va a ser siempre este médico.
En los grandes hospitales, cuando uno pasa de uno a otro y pasa por distintas especialidades, debería también existir un médico responsable que sea el que coordine toda la información y todo el proceso que el paciente tiene.
Ajá. Nos quedamos con ese consejo y vamos a seguir escuchando consejos de otras personas que seguramente van a ser también de mucho interés para esto que estamos hablando ahora.